Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. Comenzamos un día más mirando Oriente Próximo. Los carros de combate israelíes ya están en Rafah, al sur de la franja. Muchos gazatíes que ayer se resistieron a marcharse empaquetan sus enseres para abandonar el enclave. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso. Buenos días.
Buenos días. La bandera de Israel ondeando ya en la parte gazatí del paso fronterizo de Rafah, donde hay apostados carros de combate que se están desplazando también a lo largo de la línea de separación entre Gaza y Egipto. Israel ha tomado el control de la frontera, cerrando la entrada de ayuda tanto allí como en Keren Shalom, pero controla también la carretera Shalat Adelin, la principal vía de comunicación que une la franja de norte a sur. El ejército no menciona la operación por tierra, lo describe como un dispositivo antiterrorista que se ha cobrado la vida de 20 personas, hombres armados, dicen los militares, y asegura que están llevando a cabo labores de búsqueda mientras se preparan para el siguiente paso. Esta mañana estamos viendo cómo muchos gazatíes que no lo habían hecho ayer abandonan la zona, aunque algunos como Raed se resisten. Somos pacientes, permaneceremos firmes en esta tierra, dice Raed. Estamos esperando la batalla por la liberación y prometemos crear problemas al enemigo. Todo ello con la propuesta de tregua firmada por Estados Unidos y Qatar y aprobada por Hamas sobre la mesa. Israel accede a mandar a El Cairo un equipo de segundo nivel para tratar las discrepancias, entre ellas el ritmo de liberación de rehenes, 3 cada 3 días, según reclama Israel, 3 cada semana, según Hamas, que quiere retener el mayor número posible hasta el final y que plantea que entre los 33 liberados haya rehenes vivos pero también cadáveres. O el diálogo sobre el final de la guerra a partir de la segunda semana, algo a lo que Tel Aviv se opone.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se acaba de referir a la ofensiva sobre Rafah en una acción, ha dicho que causará de nuevo muchas víctimas civiles. Digan lo que digan, ha insistido Borrell, no hay zonas seguras en Gaza. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Sí, la situación ahora es mucho más preocupante, ha dicho Borrell, que ha lamentado la decisión israelí de atacar Rafah a pesar de todas las peticiones y advertencias en contra hechas por la Unión Europea y Estados Unidos, y alerta de las consecuencias para las vidas de los civiles que están en Rafah, entre ellos 600.000 niños.
Sin duda la situación es muy preocupante. No puedo anticipar las pérdidas humanas que va a generar. Está claro que la continuación de la guerra va a provocar otra crisis humanitaria aún mayor que la que ya existe.
La entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah, vital para el abastecimiento de la franja de Gaza y utilizado por los gazatíes que buscan refugio en Egipto, se encuentra paralizada. El jefe de la diplomacia europea ya había calificado en las últimas horas de inaceptable la posibilidad de una ofensiva terrestre de Israel en Rafah y aseguró que las órdenes de evacuación de la población civil solo perseguían más hambre y más hambruna en una zona ya terriblemente castigada por 7 meses de guerra.
Continúa la visita del presidente chino Xi Jinping a Francia. Macron le ha pedido que interceda ante el presidente ruso Vladimir Putin para que acepte una tregua olímpica. Xi se ha mostrado claramente a favor, es la única concesión que ha hecho Pekín. Hoy ambos mandatarios van a establecer confianza en una jornada en los Pirineos. Estamos en París, corresponsal Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, Macron se lleva a Xi a conocer el Tourmalet en los Pirineos, una zona de valor sentimental para el presidente francés que pasaba allí sus vacaciones de niño. Los dos líderes pasearán y almorzarán en la montaña, acompañados solo de sus mujeres y de los intérpretes, un intento de crear un ambiente de confianza personal para mejorar también la relación diplomática. Está por ver que la fórmula funcione. Macron ya ha intentado ejercicios similares, por ejemplo con Vladimir Putin, sin mucha suerte, y el presidente chino tampoco es conocido por ser un sentimental.
La China apela a la France.
Ayer en París, Xi sí que accedió a promover junto a Macron una tregua olímpica durante los Juegos de París, pero se mostró más reacio sobre la cuestión de fondo, los intentos de Europa de que China haga movimientos a favor no de una tregua, sino de la paz en Ucrania. Xi no parece dispuesto a poner en cuestión su alianza actual con Rusia. De hecho, tras dejar Francia esta tarde, va a visitar Serbia y Hungría, dos países europeos con gobiernos prorrusos.
Pues el presidente ruso Vladimir Putin va a ser investido hoy presidente para un quinto mandato durante una ceremonia en el Kremlin en medio de nuevas tensiones con Occidente ante la posibilidad de una mayor implicación de la OTAN en Ucrania. Corresponsal de Radio Televisión Española y en Moscú, Lara Prieto, buenos días.
Buenos días. Será el quinto juramento de Putin como presidente de la Federación Rusa. Una ceremonia solemne que, como marca la tradición, se celebrará en el Kremlin, en el Salón de San Andrés, diseñado en su día como sala de trono del zar Nicolás I. El ambiente está caldeado. El presidente ruso acaba de ordenar unas maniobras militares con armas nucleares tácticas. Las efectuará el llamado Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania, y en ellas participarán la aviación y la armada rusa. Es la respuesta de Moscú a las declaraciones de varios líderes europeos que en el Kremlin consideran amenazantes.
Hemos sido testigos recientemente de una nueva ronda de tensión sin precedentes que fue iniciada por el presidente de Francia, por el Reino Unido. Retórica muy peligrosa, peligrosa.
Se refiere Dmitry Peskov a la insistencia de Macron sobre un posible envío de tropas a Ucrania y a las palabras del ministro de Exteriores del Reino Unido dando luz verde a Kiev para usar los misiles que les dan, como consideren, incluso contra Rusia en su propio territorio. Si eso llegase a ocurrir, avisa el Kremlin, responderían golpeando cualquier base o equipo militar británico dentro o fuera de Ucrania.
La Comisión Europea se muestra partidaria de cerrar el procedimiento abierto a Polonia por problemas en relación con el Estado de Derecho, según el cual podría haber llegado a suspender el derecho al voto de ese país. Corresponsal comunitario David Vidueiro, buenos días.
Sí, Bruselas da por terminado el pulso con Polonia y prevé cerrar próximamente el expediente abierto desde 2017. Después de descongelarle los primeros miles de millones del Fondo de Recuperación, ahora la Comisión da este paso porque entiende que ya no hay riesgos contra el Estado de Derecho en aquel país. Su nuevo gobierno ha presentado un plan de acción para garantizar la independencia judicial y la primacía del derecho comunitario, aunque sus principales medidas todavía no tengan luz verde definitiva. A Bruselas le basta con estos primeros pasos dados, como subraya el portavoz Christian Vigan. Es evidente que las relaciones entre Bruselas y Varsovia son ahora mucho más fluidas, pero también que la amenaza que supone el artículo 7 del tratado, bajo el que aún se encuentra Hungría, no ha surtido el efecto deseado. No ha sido este instrumento lo que ha hecho volver al redil a Polonia, sino un cambio de gobierno. Además, la agilidad y el manejo de tiempos con que Bruselas ha premiado a su primer ministro, Donald Tusk, también levanta suspicacias. Él es del mismo partido que von der Leyen, de los populares europeos, y ambos van a hacer campaña precisamente juntos hoy en Polonia, apenas horas después de darle esta buena noticia.
Vamos a cambiar de continente. En Brasil, las lluvias, que apenas comienzan a remitir después de una semana sin tregua, han afectado a más de 1 millón de habitantes en el estado de Río Grande del Sur, que ya sufren falta de alimentos, medicinas o servicios básicos como la electricidad y el agua. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días. Sí, lo más urgente ahora en las principales ciudades de este estado brasileño es recuperar todos los servicios básicos, porque en la capital del estado, en Porto Alegre, el 85% de la población no tiene suministros ni de electricidad ni tampoco de agua potable, y con buena parte de las carreteras bajo el agua.
Para organizar ese caos ainda, no es apertar un botón y resolver.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, aseguraba además que están intentando gestionar el caos y que todavía quedan muchos días duros por delante, porque está previsto que el agua se desplace a otras zonas del estado, mientras los servicios de emergencia intentan llegar a todas partes. Ahora mismo, 2/3 de Río Grande del Sur están en estado de emergencia, mientras el Congreso Federal de Brasil ha declarado el estado de calamidad. Además, los servicios meteorológicos han alertado a toda la ciudadanía de que se espera otro frente frío a partir de mañana miércoles.
Volvemos a Europa para terminar esta crónica internacional. En Italia, donde la huelga de periodistas de la RAI, la radio televisión pública, ha tenido un enorme seguimiento. Sin embargo, no se ha notado demasiado en la programación por las maniobras de un sindicato afín al gobierno. Estamos en Roma, corresponsal Jordi García, buenos días.
Buenos días. Sí, por un lado, habría seguido la huelga alrededor del 75% de los periodistas de la RAI. Son datos del sindicato mayoritario USIC RAI. Son 3 de cada 4 informadores en protesta por la intervención del gobierno en la selección o en la confección de las noticias, por querer convertir a la RAI, decía el sindicato, en su megáfono. Sin esos periodistas, la cadena de noticias 24 horas, por ejemplo, ha emitido casi toda su programación grabada, pero las cosas no han ido igual en los grandes informativos de la televisión pública.
Buonasera a tutti voi dalla TG1 in apertura, lo avete visto.
Así comenzaba el TG1 de la tarde, es el equivalente al TD2 de Televisión Española, con apariencia de normalidad, y es que la dirección, junto al sindicato minoritario Unirai, es un sindicato recién creado y afín al gobierno, han conseguido emitir los principales informativos del día, con menos recursos, con menos noticias, con noticias más largas, todo para intentar boicotear la huelga. Por tanto, acaba esa jornada de huelga con empate técnico, con un paro muy seguido entre los trabajadores, pero poco percibido por los ciudadanos. Las partes tendrán que extraer ahora las lecciones de esta huelga de cara a los otros cuatro paros anunciados por el sindicato mayoritario.
Gracias, Jordi. Así hemos puesto punto final hoy a la Crónica Internacional de Radio 5 Todo Noticias.